Hablaremos hoy de rostros anónimos de los reyes. Hace poco tiempo hablamos de retratos y dijimos que su principal función en una época era informativa. Ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación, aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran los rostros de sus reyes. En algunos casos, el conocimiento del rostro del rey podía ser importante para salvar la vida. Se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui en China, durante el gobierno del emperador Wen Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente. Wen Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Esas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una prerrogativa ineludible indicaba que cualquier filastro debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, no te echabas al suelo, la ibas a pasar mal. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos. Tilín, tilín, araca que está en puerta el emperador. Pero como Wen Ti salía sin avisar a nadie, y por otra parte el rostro de Wen Ti no era conocido, alguno podrá agregar, aunque fuera conocido el rostro de Wen Ti, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil de ser confundido. Pues bien, lo cierto es que a Wen Ti no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no lo reconocían, a Wen Ti no le importaba, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia. Y más tarde, ya cuando Wen Ti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y que no habían hecho su prosternación correspondiente, y terminaban en prisión y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esa clase de locura en los príncipes, para hacer florecer otras locuras mucho más peligrosas. Más cerca de nosotros, históricamente, conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato, y bueno, se vestía así nomás, e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. Le gustaba vender pescado. Salía ahí con nuevo pescado y iba, ¡eh, chulero! Desde luego no había ningún castigo para el que no lo reconocía. Más bien, el rey se fastidiaba cuando alguno sugería conocerlo. Decía, si estaba jugando al vendedor de pescado, y venía uno, ¡ah, su majestad! ¿A cómo el besugo? ¿Cómo tiene el surubí, su majestad? Y él, no, él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, ya por el año 1809, que tiene relación con ese anonimato que podían gozar o padecer algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar y al emperador austríaco y fueron todos. Cuentan que iban los tres a caballo conversando, muy entusiasmados, y perdieron de vista a los otros cazadores e incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa y quisieron entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. El mismo leñador les sirvió y mientras lo hacía les preguntó quiénes eran. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos no quisieron ser menos y también aclararon su jerarquía. Encantado, soy Alejandro Sar de Rusia, soy Francisco II, el emperador del Imperio Austrohúngaro. El leñador los miró con una sonrisa burlona, que vienen a cargar estos. Se sentaron a morfar y en un momento cayó un vecino. Pero en la puerta, Napoleón, asustado, preguntó quién podía ser. Y el leñador, que en realidad no les había creído nada, pidió a los reyes que se prosternaran, porque el que golpeaba la puerta era nada menos que el emperador de la China. Para hacerse el rana, el leñador. Y entró el vecino, y el leñador continuó haciéndose soda, ¿no? Y le pidió a los invitados que abandonaran la mesa, que dejaran la mesa porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes. Al rato, el séquito de los tres hombres más poderosos de Europa encontró a los caballos imperiales en la puerta de aquella casa. Golpearon la puerta y preguntaron, ¿están los emperadores? Sí, sí. Y salió el leñador y se encontró con una caballería engalanada de 200 hombres. Y entonces creyó todo lo que le habían dicho y se asustó. Se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón. Napoleón, el zar y Francisco II se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino emperador de la China, vecino que por otra parte parecía no entender nada de lo que había sucedido. Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su rostro para disfrutar de asuntos amorosos. Algunos tenemos necesidad de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos, incluso de ocultarlo, digamos el caso. Nos referimos a Amadeo I de Saboya, que reinó en España hacia 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país. Fue regente. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sería mejor todavía de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España. Lo dejó un tiempo solo en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro y un día vio en el palco, en un palco, a una muchacha y se enamoró de ella. Le gustó, se enamoró. Amadeo preguntó a sus ayudantes por la identidad de la chica y le dijeron que se trataba de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado 30 años antes. El rey amonestó a sus acompañantes y le dijo que en realidad no estaba interesado en Mariano José de Larra, sino en la mina, porque parece que le empezaron a hablar de Larra y de sus ojos. Más tarde los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela y le indicaron dónde vivía. Y una tarde golpeó la puerta solo, golpeó la puerta y se presentó como un admirador. No le dijo que era el rey y ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación, Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes. Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, al menos no durante los primeros 2 meses, dice el cronista. Aunque cierto fue su silencio, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. Dice el cronista que era también un adulón, según su. La primera reacción de Adela, cuando se enteró, porque un día le dijo, soy el rey, la primera reacción de Adela fue la incredulidad. ¿Qué vas a hacer el rey, vos? Si recién, bueno. Y al final, cuando le creyó, lo quiso echar. Bueno, váyase, majestad. Pero luego, cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Cayó enamorada es una metáfora. Muchos estarán pensando que le agarró un golpe de amor de tal naturaleza que se sentó. Que cayó sentada, iba a seguir, se sentó, etcétera, pero no. Yo nunca he visto eso. ¿Puede suceder, doctor? Consulta al doctor Rolón, que es psicólogo, ¿sí? Que uno caiga sentado mitad del enamoramiento?
No, muy poco probable.
Es una metáfora, ¿verdad?
Exactamente.
Y sin embargo yo muchas veces he caído sentado del enamoramiento.
¿Ah, sí?
¿Por qué cree que no estoy haciendo el programa parado? Bien, el caso es que esta chica se enamoró. Y continuaron entonces las visitas de Amadeo Saboya, hasta que al poco tiempo llegó a Madrid nada menos que María del Pozo, a quien habíamos dejado justamente allí, y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta, y bueno, Amadeo siempre tuvo esos gestos de renuncia, ¿eh? En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio. Se cruzó, sería todavía mejor, con una hermosa mujer que vendía violetas. ¡Violetas! Bueno, mejor sería... ¿Se acuerdan de la canción aquella? Bueno, se cruzó con una violetera y la joven no lo reconoció. Parece que nadie le conocía la cara al Amadeo este. Y el rey buscó en sus bolsillos las monedas para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Como era rey, salía siempre sin plata. Y después decía, después vengo a pagarle, y todo le regalaban el mozo y qué sé yo. Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, tuvo la gentileza de regalarle una flor. Y el rey se emocionó y empezó una animada charla con la muchacha. Después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco, no en el sentido financiero, un banco de la plaza, junto a uno de los árboles de la actual Plaza Oriente de Madrid. Después se despidieron. Jamás volvieron a verse. Esta es la última historia de reyes no reconocidos y la segunda en hermosura, porque la que más me gustó fue la de Amadeo. El rey Amadeo, enamorado de una mina en el parco, y dice, averigua la dirección. ¿Quién es? Uno. Nada de yo soy fulano de tal, me ubicás. Yo soy tal y tal de Radio Continental. No. Está bien.
Está muy bien.
Está bien, muy bien. De todos modos, yo no estoy tan de acuerdo con que los títulos, pero más aún, las posiciones que los hombres y las mujeres alcanzan en su vida con armas legítimas, no formen parte de la persona.
Claro que son parte de los atributos de una. Si uno es el mejor cantante de tango, es el mejor cantante de tango.
Exactamente, y si a vos te quieren porque cantás bien. Pues probablemente, si a vos te quieren por pechugona, y entonces, ¿qué diferencia hay? Forman parte de nuestros atributos. Algunos lo quieren por rubios, a otros porque canta bien, a otros porque trabaja en la televisión, a otros porque es el rey. Bueno, el rey puede ser cuestionable, porque no es justamente una jerarquía que se alcance por mérito. Pero las otras por ahí sí. Tampoco se alcanza por mérito la condición de joven. Y sin embargo, es lo primero que observa uno antes de enamorarse. Que entra uno en un boliche y empieza a preguntar quién es universitario. O cuál de las damas presentes es universitaria. No, uno mira a ver qué mujer le gusta más. Después veremos. Así que eso de dividir los méritos en adquiridos, en dignos de ser mostrados e indignos de serlo, me parece que es un error. Bueno, les voy a presentar a su majestad, Rolón I, el rey de Capurtala. ¿A quién dedicar esto?
Me parece, Alejandro, aquellos que usan las armas lícitas y nobles para seducir, como dice este señor Amadeo, y aquellos que no utilizan, me parece, en contra esto de la fama, el talento de alguna persona. Veo que hay gente que todavía es, ¿te crees que te voy a dar bolilla porque sos fulano? Hay gente que lo utiliza como en contra. digamos, como si fuera un descrédito que uno hubiera alcanzado algún cierto lugar. Las personas son todavía más molestas que las que se acercan a uno.
Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario que trabaja en Radio Continental le estaba mostrando su tarjeta a una dama para tratar de seducirla con esa, con esos títulos. Discotecario de Radio Continental. No lo reconocimos, desde luego. Pero le preguntamos si tenía algún tema musical que hiciera referencia primero a esta circunstancia de no aprovechar uno los títulos para levantar minas. Segundo, acerca del desconocimiento que la gente tenía de los rostros. Tercero, acerca de aquella obligación de los chinos de prosternarse ante emperadores cuyo rostro desconocían, etc. Y también a ese deseo que tenían algunos, como el rey de Nápoles, de que nadie los reconociera y que nadie los mirara. Ahí se encendió el rostro del discotecario, hubo de ahí. Bien, y nos alcanzó un disco que se llama No me mires más. Es una canción española, bellísima, que canta Lolita Torres. Adelante, por favor.
Destino, no me mires. ha cantado Lolita Torres, No me mires más.